Herrera en COPE Gran Canaria. Javier Benítez.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Mira, pocos cambios en el tiempo. La verdad es que seguimos con una buena temperatura. Incluso se nota algo de fresquito, agradable, en la capital, en Las Palmas de Gran Canaria. Imagínate en zonas de San Mateo, Tejeda, ¿no? En Valle Seco. La verdad es que trabajar así es un lujo, pero no hay que lanzar las campanas al vuelo, que tradicionalmente septiembre siempre ha traído algún episodio de calor. Por ahora no. Hoy vamos a tener el mismo tiempo que ayer, cielo encapotado en el norte. Tengo desde aquí una perspectiva noreste aproximadamente y parece que ahí está cayendo un poquito de agua, algo que siempre es de agradecer, las cosas como son, ¿no? Tenemos temperaturas llevaderas y qué bueno es comenzar a trabajar con este ambiente. Pero hay gente que en septiembre comienza sus vacaciones, incluso en octubre. Son seres iluminados, místicos, que parecen haber descifrado el código secreto de la felicidad terrenal. Mientras en julio y agosto los mortales normales nos dejamos el sueldo en hoteles con precios que parecen hipotecas, ellos se reservan la gloria de esperar. Esperar pacientemente a que pase la tormenta. Las familias en estampida, colchonetas hinchables, neveras portátiles que invaden la playa, piscina, chiringuito. La paciencia es la compañera de la sabiduría, decía San Agustín. Hay un proverbio chino que dice: la paciencia no es inactividad, es una espera activa, y su fruto, aunque tardío, es dulce y duradero. En septiembre y octubre, medio país ya regresa a trabajar. Pues regresamos con cara de derrota. Ellos, los seres iluminados que se van, que cogen sus vacaciones tardías, se suben al avión, a un barco, como si nada, con una calma insoportable. No se tienen que enfrentar a situaciones terribles de hoteles a mitad de precio, playas en la que el mayor problema es decidir dónde poner la toalla, cerca del agua, debajo de la sombrilla, vacía, restaurantes en los que prácticamente están vacíos. Y luego está lo de los vuelos, ¿no? En vez de viajar en un tubo metálico lleno hasta la última rendija, rodeado de gritos de niños, niñas, codazos por el reposabrazos, ellos tienen que soportar, esto es ironía, la indecencia de un avión medio vacío, donde se puede estirar las piernas sin arriesgar la circulación sanguínea. Sigo con la ironía, qué injusticia. Pero mira, lo más irritante no son sus vacaciones, sino su actitud al volver, que regresan con esa sonrisa socarrona, como quien ha descubierto un atajo que nadie más conoce. Y te dicen: ah, que te fuiste en agosto, ay, qué valiente. Yo es que prefiero viajar tranquilo, sin masificación, con precios más razonables, como decimos, héroes de la paciencia. Septiembre y octubre son los meses vacacionales de los listos, de los que no siguen a la manada, de los que saben que el paraíso está justo después de que el resto vuelva a la oficina. Todo más barato, más tranquilo, más agradable. Una injusticia para los que seguimos convencidos de que las vacaciones solo existen en agosto. Y precisamente hoy, de las llamadas vacaciones tardías, vamos a hablar, ¿no? Y vamos a hacerlo con, o vamos a verlo desde, como siempre hacemos, diferentes perspectivas, ¿no? La primera de ellas es desde el punto de vista de los empresarios, ¿no? La patronal hotelera y extrahotelera de la provincia de Las Palmas, ¿no? ¿Qué tipo de perfil es el que llega aquí a Canarias en septiembre? No ya en octubre, porque ya sabes que comienza la temporada alta y no vienen los alemanes, los ingleses, los nórdicos, cada vez menos, pero vienen también los nórdicos, que eligen Gran Canaria, les gusta mucho el norte, zona de Gaete y demás, ¿no? Italianos, holandeses, vale, pero septiembre, por ejemplo, ¿no? ¿Qué tipo de perfil? Varias preguntas que le vamos a hacer a Fernando Stani, que es el vicepresidente de la patronal hotelera, y lo tenemos en línea. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? ¿Qué perfil de turista elige vacaciones, digamos, tardías, ¿no? Evidentemente, pues, esto hay que verlo desde un punto de vista Que Canarias, la temporada alta, pues suele ser en vacaciones tardías de los nacionales, ¿no? Pero te hablo un poquito de, digamos, septiembre, no sé si hay más turistas nacionales, internacionales, jubilados, parejas sin hijos, teletrabajadores, un poco cuál es el perfil.
Pues en septiembre normalmente, obviamente, las familias ya dejan de viajar tanto porque los niños empiezan las clases, ¿no? Y entonces lo que viene normalmente es gente mayor, normalmente en Canarias, como suele pasar todos los años, es clientela repetidora, que sabe que en el mes de septiembre los precios son inferiores. Y tampoco es que se note un desplazamiento como ha sucedido en el resto de España, de que la gente está tomando sus vacaciones en septiembre, ¿no? Lo que pasa es que aquí siempre hemos tenido en septiembre una serie de clientela habitual, que es la que aprovecha una temporada en la que los precios son inferiores para acudir. Las ocupaciones son algo inferiores que en agosto y los precios también son inferiores porque ya estamos esperando al principio de la temporada alta, ¿no?, que empieza en noviembre.
Digamos que lo más importante es el precio, ¿no? Es decir, la variable más trascendente es el precio y digamos no tanto la masificación de gente, ¿no?
Exacto. Nosotros en Canarias procuramos mantener la ocupación, que se mantiene más o menos similar durante todos los años, ¿no? Durante todo el año, excepto en los meses a lo mejor de mayo y junio, que es un poco más baja. Procuramos mantener la ocupación a base de ir modulando los precios. Los precios de septiembre siempre son algo inferiores que en agosto porque la demanda es inferior. Simplemente ley de oferta y demanda.
Y en cuanto a este septiembre, ¿se ha notado, no sé, un aumento, una bajada de clientes en comparación al año anterior? Un poco cómo está la
cosa. Lo que se está viendo ya a lo largo de todo el año, y en septiembre va a pasar lo mismo, es que el ritmo de crecimiento ya se ha detenido y que estamos en lo alto de un ciclo de altas y bajas, ¿no? Estamos ya no crecemos tanto, es más, las ocupaciones hasta ahora en los establecimientos tradicionales, ¿no?, en apartamentos y hoteles, pues están siendo similares o incluso 1 o 2 puntos porcentuales por debajo de lo que pasó el año pasado, que no quiere decir que sean malos, que siguen siendo números muy buenos, ¿no?, pero ya no estamos teniendo los crecimientos que veníamos teniendo desde que terminó la pandemia.
Es decir, nos estamos desacelerando, ¿no? Un
poquito. Sí, la aceleración ya tiende a terminar y estamos en una situación de estabilidad. Pero bueno, que de momento es una situación que es muy beneficiosa para todos.
Tú eres el vicepresidente de la patronal hotelera de la provincia de Las Palmas. ¿Qué beneficio, Fernando, tiene para los hoteles que los turistas se repartan un poquito a lo largo del año y no solamente en verano, aunque sabemos esa característica habitual de Canarias, que la temporada alta pues suele ser en otoño?
Sí, no, nuestra temporada en realidad de noviembre hasta marzo, que es cuando en Europa está el frío atroz y pocas horas de sol, entonces a ellos les encanta venir, ¿no?, porque se evaden un poco de su clima habitual. El reparto pues viene muy bien en cuanto a, por ejemplo, a la gestión de personal. No tenemos que estar como en la península, que cuando acaba la temporada en el mes de septiembre, octubre, pues tienen que poner a todo su sitio, su personal, gran parte de su personal, en situación de ¿cómo se llama? La situación de paro transitorio, ¿no? O sea, entonces la gestión de personal, la gestión de no hay que parar las instalaciones, es un funcionamiento continuo, en general es muy beneficioso y bueno, aparte del obvio, ¿no?, que es que la economía funciona todo el año, no solo 6 meses al año.
Sí. Por regla general, ¿cuál, digamos, es el mes que eligen los empresarios hoteleros para que los empleados tomen sus vacaciones y que esa reorganización, digamos, no perjudique al funcionamiento total del establecimiento hotelero, extrahotelero, Fernando?
Hombre, hacer posible, nosotros siempre hay que ser flexible porque los empleados también tienen sus hijos y su familia y muchas veces no podemos decirles que se vayan en mayo de vacaciones, ¿no? Pero lo ideal es que si es posible, la temporada en la que nosotros preferimos que nuestros empleados tomen las vacaciones sería en mayo, junio, que es cuando menos afluencia tenemos, ¿no? Y entonces podemos disponer de más hueco para que nuestros empleados disfruten de sus vacaciones, pero normalmente los empleados tienen su familia, son personas como cualquier otro y tienen sus necesidades y no suele pasar que todos los empleados puedan coger sus vacaciones en esas épocas.
Sí, te pregunto sobre el futuro, un poco qué retos enfrenta el sector hotelero para mantener clientes en, digamos, los meses menos tradicionales.
Pues ahora mismo, pues mire, los retos, una de las cosas que nos ha venido muy bien es la organización, por ejemplo, en Gran Canaria, en el sur, de festivales como el Gay Pride de mayo, ¿no?, que han conseguido que la primera quincena de mayo funcione, que hasta hace unos años pues era una época en la que ya empezaba la temporada baja. Nuestro reto fundamental ahora es pues diferenciarnos de los destinos que compiten sobre todo en precio, ¿no? Ya estamos intentando ser un destino que se distinga en calidad y en sostenibilidad para que los clientes también tenemos como siempre hemos tenido el factor de la seguridad que no lo tienen otros destinos, ¿no? Y luego lo que hacemos, como ya comentaba antes, es trabajar con los precios para incrementar la asistencia en esas temporadas en las que la afluencia podría ser inferior.
Y una última pregunta, Fernando. Sí. El hecho de la dificultad que tienen en el sector hotelero, hostelería también, encontrar trabajadores, ¿perjudica en algo la distribución de las vacaciones de los empleados?
Bueno, ahora mismo podemos decir que no, porque la distribución de las vacaciones se hace siempre contando con lo que uno tiene ahora mismo y no con la posibilidad de encontrar empleados nuevos, ¿no? Ahora mismo se sustituyen, se procura buscar una sustitución y con esa sustitución vas cubriendo las vacaciones que van encadenándose de un empleado a otro, ¿no? Entonces, con que se consiga unas cuantas personas que hagan esas sustituciones ya vas rotándola en las sustituciones de toda la plantilla, ¿no?
Fernando Stani, vicepresidente de la Patronal Hotelera de la Provincia de Las Palmas, como siempre, gracias por atender a la COPE. Buen día.
Muchas gracias, Javier. Buenos días.
Alguien que sepa. Hostelería también, bares, restaurantes, chiringuitos. Poco cómo llevan, cómo distribuyen también las vacaciones de sus empleados, ¿no? Estas vacaciones tardías. Insisto con ese matiz de que la temporada alta, Canarias, comienza en octubre. Claro, estaba pensando, es que estamos desestacionalizando las estaciones turísticas. Y es cierto, habida cuenta de la gran cantidad de gente que elige Canarias para venir de vacaciones. Nos vamos a saludar a Antonio Pérez. Él es el presidente del Centro Comercial Oasis y además es responsable, dueño de varios restaurantes, por lo menos 5 o 7 aproximadamente, ¿no? Como unos 40 o 50 trabajadores a su cargo. Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, Javier, ¿cómo andas? Bien, aquí más de lo mismo siempre.
Bueno, oye, tú eres propietario de 5 restaurantes, ¿no? ¿Aproximadamente cuántos empleados tienes más o menos, ¿no? A tu cargo.
Unos 40 por ahí.
Unos 40, ¿no? Oye, por cierto, ¿qué tal ha ido este verano? Una vez que ha acabado ya, digamos, el mes de agosto, el turista nacional, cuéntame.
El verano ha sido muy flojo, un 30% menos que otros años, como mínimo.
¿Un 30%?
La gente... Sí, lo menos un 30% menos, porque la gente coge vacaciones, pero que está todo muy caro, cogen una semanita de vacaciones, a lo mejor te vienen un día a comer o 2 días como mucho, pero ya más no te vienen.
Claro.
Se quedan los apartamentos, se te quedan los hoteles, no sale y las cosas están muy jodidas, muy flojas.
Madre mía, ¿y eso repercute a la hora de contratar o incluso despedir trabajadores?
A contratar, lo que pasa es que uno tiene ya mucho personal fijo y entonces, pues claro, ¿qué vas a hacer? Pues aguantarte y a ver qué es lo que pasa, a ver cómo viene la temporada, porque esto ha jodido mucho las manifestaciones a los turistas, las manifestaciones, chingando a los turistas con esas manifestaciones. Y esto ha hecho mucho daño a los turistas, mucho daño. Hay muchos turistas que se quejan mucho, 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 que no vienen más. Muchos de ellos no han venido, ¿no? Se han ido a otro sitio y esto nos está haciendo un daño tremendo. Esto tenemos un problema muy, muy grande aquí.
Madre mía, vamos a ver qué pasa con la temporada alta que empieza ahora en octubre, que es cuando, digamos, viene la gran mayoría de turistas de los países emisores, Alemania, Reino Unido, alguno nórdico, italiano, holandés también. Oye, cuéntame, en cuanto a vacaciones, ahora empieza septiembre, si ha sido, estos meses de verano ha sido complicado, me imagino que septiembre más todavía. ¿Tú sueles dar vacaciones, ¿no?, a tus trabajadores en septiembre, por regla general, un poco cómo se reparte?
No, ya casi todos han cogido vacaciones ya, todos los trabajadores han cogido ya vacaciones ya en esta fecha, porque esperamos siempre como agua de mayo que venga julio y agosto para aprovechar. Pero nada, este año ha sido malo, mayo, junio, julio y agosto. Uh-huh. Malo, pero malo, malo.
Madre mía, ¿sabes? Por regla general, Antonio, ¿cuándo sueles dar vacaciones tú a tus empleados, más o menos?
Pues yo le uso dar vacaciones, uso repartirlas, los trabajadores dicen, pues mira, a mí me hace falta 15 días, pues venga, coge tú también, venga, ahora está la cosa floja, ¿eh? Y entonces, como tenemos tanto, uh-huh. pues se va haciendo como porque hay tantos trabajadores y no hay tanto trabajo. Entonces el problema es ese. Y después otro del problema muy grande que hay es que la gente te paga todo el mundo con visa. Hasta las propinas te las deja con visa. Dinero efectivo muy poquito.
Muy poquito.
Muy poquito. Sí, sí, sí. Que la gente tira a todo el mundo de tarjeta.
Bueno, oye, que tus empleados te suelen pedir septiembre, octubre, meses así muy inusuales, digamos, del periodo vacacional.
Sí, hay algunos negocios. Yo este año cerré 3 negocios y en diferentes fechas. Y entonces, pues, esos negocios, como estaba la cosa muy floja, por ejemplo, en el mes de junio cerré uno, en el mes de julio cerré otro, 2. Y entonces, pues, me quité un montón de trabajadores de arriba en esas vacaciones. Los demás, pues, fueron cogiéndolas antes y todavía tengo gente de vacaciones, pero...
Todos para incorporarse a la temporada alta, entiendo, ¿no? Ahí sí tienes el 100% de la plantilla, ¿no? Octubre, marzo, más o menos, ¿no? Ahí sí.
Esperando esto, a ver si de verdad esto cambia, porque esto lo tenemos muy jodido, ¿eh? Bueno, muy jodido.
Madre mía. Pues Antonio Pérez, presidente del Centro Comercial Oasis, y además también es el propietario de 5 o 6...
El restaurante El Velero, el Pepe Burger, Estrada Apoteque, el Azotea El Velero.
Sí. Un abrazo, Antonio, gracias por atendernos. Buen día.
Gracias, buen día, gracias, gracias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Este verano vívelo al máximo en Gran Canaria y SummerCon. 4 días de LAN party, videojuegos, cosplay, K-pop, anime, torneos, Artie Haley, influencer y mucho más. Del 5 al 7 de septiembre en Infecar. Entérate de todo en summercon.es. Con el patrocinio del Cabildo de Gran Canaria e Islas Canarias Latitud de Vida.
En Herrera, en COPE Más Gran Canaria, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y a su implicación en el desarrollo económico, social y ambiental de las islas. Espacio subvencionado por el Gobierno de Canarias. COPE. Estar informado.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
¡Qué locura, qué emoción! No es ciencia ficción, es el nuevo folleto de Hiperdina. Consulta ya los precios más increíbles hasta el 8 de septiembre en hiperdino.es y en la Hiperdino app. Hiperdino, los mejores precios de Canarias, también en tu compra online.
La Unión Deportiva Las Palmas juega fuera de casa.
El conjunto gran canario visita al Burgos y te lo contamos todo en el 103.0 y 102.9 sur de COPE Más Gran Canaria.
Será este domingo desde las 3 de la tarde con las voces de Juan Francisco Cruz y Dorama Rodríguez, con los comentarios de Michel Ponte y Pachi Castellano y con el patrocinio de
Cisco Can y KSR Home.
No te lo pierdas. Burgos, Unión Deportiva Las Palmas.
Síguelo con nosotros en COPE Más Gran Canaria.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Vamos a hablar del vino. En más de una ocasión hemos charlado de los problemas que puede traer, pues, una merma en cuanto a recursos humanos y también materiales con los que se trabajan en los llamados PIF, en esos puestos de inspección fronteriza, ¿no? Incluso que se habiliten diferentes rutas desde algunos países donde los controles fitosanitarios no son tan duros como deberían, pues puede generar un gravísimo problema a un sector determinado, ¿no? Como te decía, vamos a hablar de vino, porque por primera vez en Canarias, no pasó aquí en Tenerife, pasó en Tenerife, concretamente en Acentejo, se detectaba la filoxera, que es un insecto, un parásito que debilita la vid hasta su muerte. De hecho, el gobierno de Canarias ha tenido que impulsar algunas medidas, ¿no? Como la prohibición de la importación y tránsito entre islas de frutos, semillas, la vid, excepto visto uva de mesa, frutos, semillas provenientes de otros países que están libres de la plaga. Se ha detectado en Tenerife, es un problema en Tenerife, y nos preguntamos si también aquí en Gran Canaria. Y como siempre hacemos, pues vamos a preguntar a los que saben, a los especialistas. Pedro Suárez es el presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Vinos de Gran Canaria y lo tenemos aquí en línea. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Por ahora nada, ¿no? Por ahora tranquilidad. Bueno, por ahora ningún caso. Bueno, de tranquilidad hablamos más adelante, pero ¿algún caso se ha detectado? No. Entiendo que no, ¿no?
No, en Gran Canaria no se ha detectado ni por parte de los propios viticultores, que tienen bastante información sobre cómo es la plaga y cómo se manifiesta, ni tampoco por parte de los técnicos, tanto de la DO como de la Federación, incluso con los técnicos propios del Cabildo, de la Agencia de Extensión Agraria, no se ha detectado de momento ningún brote en la isla.
Pero preocupación yo entiendo que sí, ¿no?
Hombre, preocupación sí, porque lo tenemos cerca, pero bueno, igual de cerca también están muchos puntos de península, y aquí ha entrado mucha uva de península, ¿no? Pero bueno, normalmente en la uva no se suele encontrar este parásito. Sí se manifiesta tanto en el material vegetal, es decir, en la planta, como en las hojas. Entonces, lo que intentamos es ser bastante rígido, bastante prudente, en el sentido de que no entre uva de vinificación a las islas o a las diferentes islas, bueno, incluida Tenerife, para que no pueda haber posibilidad de que se transmita a través de la hoja.
Bueno, pues ya ven qué preocupación sí hay. Con ese tráfico de uva que hay entre islas, ¿posible que por ahora y todavía no se haya detectado ningún caso?
Bueno, no, en Tenerife me parece que, por lo que nos cuenta la consejería y los técnicos de la consejería, parece que se ha manifestado en la parte aérea de cómo se manifiesta este pulgón, y es en las hojas, pero no se ha detectado de momento que en raíz, que es por lo visto donde es más fastidiado. Hombre, nosotros esperamos y ojalá que en Tenerife logren erradicar la plaga, pero bueno, es complicado, es difícil, pero bueno, eso sería lo ideal, que se pudiera erradicar totalmente la plaga de todo el archipiélago, ¿no?
Bueno, entiendo que sí, ¿no? Oye, si se detecta algún caso, ¿cómo afectaría a la producción? ¿Cómo afectaría a la uva? Y un poco, ¿qué tendría que hacer en ese caso, la verdad? Que
bueno, parece ser que se manifiesta también en la calidad del producto, en la forma de la fermentación y todo eso, ¿no? Afecta, el producto ya no es el mismo, la calidad baja y bueno, no es nada bueno que esté la plaga, ¿no? Es susceptible de coger otras enfermedades como el mildio y demás, y las fermentaciones no son las adecuadas para el producto, con lo cual lo ideal es que, bueno, que intentemos protegernos, que intentemos que la plaga nunca llegue a entrar aquí e intentar que se erradique de Tenerife, evidentemente.
Claro, eso sería lo ideal. Bajo tu punto de vista, ¿qué ha fallado? ¿Por qué ha entrado? Bueno, que nunca la hemos tenido aquí en Canarias.
Bueno, lo que ha fallado, pues, yo no soy ningún experto en aduanas ni demás, pero los controles, no estamos cuestionando la profesionalidad de los puntos fronterizos de donde se controla el producto que entra, sino la profesionalidad de los funcionarios, sino que, bueno, que hay poca dotación y que es muy complicado ser bastante rígido, bastante riguroso en el control del producto que entra, pues bueno, pues falta de medios, ¿no? Pero bueno, no estamos cuestionando ni la profesionalidad de los funcionarios que trabajan en esta labor, sino que es una falta, pues, de dotación y de
pocos materiales, ¿no?
Sí, sí, de pocos medios para ser más rígido en esto.
Oye,
esto en otros países se controla, pero vamos, de una forma muy... Bueno, ya hemos visto aquí cómo han entrado plagas, cómo ha entrado la polilla blanca, cómo ha entrado la uva tuta, cómo ha entrado la guatemalteca, la polilla guatemalteca. Es decir, cómo ha entrado sucesivamente un montón de plagas en el archipiélago, cuando teóricamente es más fácil de controlar.
Pero ¿estás hablando de Canarias o estás hablando de España en general?
No, estoy hablando de Canarias en concreto.
Ah, vale. Sí, que aquí digamos que se relajan un poquito más, ¿no?
Las medidas. Sí, sí.
Claro, y te tengo que preguntar, la línea Tafalla, porque muchos productores han dicho, de tomate y demás, entiendo que de la vi también, ojo, porque esto sí que puede ser una entrada importante, ¿no?
Sí, bueno, yo ahí no desconozco, parece ser que hay posibilidad de que sea un punto de entrada de plagas, pero refiriéndonos justamente a la filoxera, esto no entró por Tafalla ni entró por, eso entró por el aeropuerto probablemente, ¿no? Y o probablemente por los puertos, ¿no? Y eso es alguien que ha traído probablemente o uva de vinificación de que esa es la teoría de algunos técnicos, o que alguien se trajo una planta ya contaminada con la filoxera, ¿no? En Tenerife.
Oye, ¿qué podría significar aquí en Gran Canaria que se detecten casos de filoxera para el sector en sí?
Bueno,
no se ha detectado ninguno, eso lo tenemos que dejar.
De momento no se ha detectado,
claro,
y tenemos que cuidar que no entre en el resto del archipiélago, eso es lo primero. Y en segundo lugar, es decir, había que empezar a trabajar cómo se comportan nuestras variedades que son prefiloxéricas, que se conservan solo en este archipiélago, ver cómo se comporta con otros, con los portagestos de pie americano, y ver cómo se comportan esas variedades al injertarlas. Es decir, si le cambian algo a las propiedades, a las características de nuestros vinos. Eso es lo que habría que empezar a investigar, ver y ver cómo influye si poniendo injertos que sean resistentes a la filoxera, si la calidad de nuestro vino se mantiene o no. Eso es una investigación que además habría que hacer y ver cómo es el comportamiento de nuestras variedades en estos portaingertos.
Bueno, lo mejor es que no entre. Que no entre, y
lo
así
ideal,
no es necesario ningún tipo de
investigación. Lo ideal sería mantenernos, y además que es un valor que tenemos nosotros, de que nuestras variedades sean prefiloxéricas, ¿no?
Bueno, pues ha quedado muy claro, y me alegro mucho de que no se haya detectado ningún caso y que sea así. Pedro Suárez, gracias por atender a la cadena COPE.
A ustedes por dar visibilidad a este problema y, bueno, y defendernos. Saludos.
Claro, hay una reflexión bastante importante, cambiamos totalmente de asunto cuando decimos, hombre, los emolumentos, la nómina, el sueldo final, debe estar acorde con la trascendencia y la importancia del trabajo que hace ese chico, esa chica, ¿no? Ese señor, esa señora, ¿no? Ese trabajador, esa trabajadora. Pues parece que esto no pasa en todos los sectores. Y uno se pregunta, ¿qué mejor sector para acentuar precisamente un incremento de sus salarios, como por ejemplo el de salvar vidas? Pues ya te digo que los socorristas de Las Palmas de Gran Canaria, hemos hablado en varias ocasiones con ellos, ¿no? Han comenzado una huelga ayer. Se ha decretado un 77% de servicios mínimos. Siempre es bueno escuchar a estos sectores, ¿no?, que están mal pagados y que por regla general a veces ni siquiera tienen los medios, y estamos hablando de salvar vidas. Saludamos a David Molina, representante sindical de los socorristas, insisto, aquí en las playas de Las Palmas de Gran Canaria, que rescatan, bueno, a unas 300 personas al año más o menos, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo está, David? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Oye, 77% son mucho, ¿es suficiente como para que, aparte de los medios de comunicación, se visibilice realmente la protesta, David?
No, de hecho, es imposible realizar una huelga así con el 77%. De hecho, ayer había más compañeros trabajando que el fin de semana pasado. Es decir, es que es increíble, ¿no?
Explícame eso, porque no lo entiendo.
Sí, los servicios mínimos que nos han puesto obligan a que haya más gente de lo que hay normalmente. Es decir, como nos falta tanto personal, al ponernos estos servicios mínimos, pues la empresa ha tenido que, bueno, entiendo que han contratado, porque ayer, por ejemplo, empezó un trabajador a trabajar, que hicieron una contratación desde el día uno. Entonces, claro, no sabemos si esto es para paliar un poquito el tema de los servicios mínimos, pero no podemos hacer una huelga decente, no tenemos ese derecho porque realmente todos los trabajadores, o sea, los 50 trabajadores de playa, estamos convocados a los servicios mínimos, los 50, todos.
Es que es tremendo
entonces,
lo que me estás contando. Estamos hablando de Cruz Roja, ¿no?, que es la adjudicataria, ¿no?, por parte del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Es decir, que hay más socorristas trabajando en servicios mínimos porque Cruz Roja ha contratado personal que cuando, digamos, no hay huelga.
Sí, o sea, la constancia que tengo, porque claro, yo estoy dentro del comité de huelga y soy el portavoz, pues sí. Yo también tengo ese servicio mínimo, es decir, a mí se me obliga a ir a trabajar. No puedo controlar como la huelga no me permiten ejercer ese derecho. Entonces, me consta de que ayer hubo un compañero que fue contratado para bueno, pues para estos días casualmente, ¿no? Entonces, pues claro, ya viendo todos los antecedentes, pues pueden sonar las alarmas y evidentemente, como digo, un 77% de servicios mínimos ya es que es inviable, o sea, para nosotros no podemos hacer la huelga.
Mira, David, yo he hablado en varias ocasiones con usted y con compañeros que tienen también en otros municipios del sur de Gran Canaria, ¿no? Y siempre suelen estar mal pagados, siempre es el mismo problema y llevamos muchísimos años con esto. ¿Qué es lo que pasa?
Bueno, pues que no los políticos, porque es que al final es una cuestión de voluntad política, no quieren invertir en la seguridad de los ciudadanos. Publicitan las playas, publicitan el ocio, publicitan el turismo, quieren que vengan turistas para que dejen dinero, pero sin embargo, ese dinero pues no se destina a mantener la seguridad de la ciudad, la seguridad de las costas, y cada vez estamos peor. O sea, yo quiero lanzar un mensaje un poco reflexivo y probablemente haya oyentes que estén pasando las mismas situaciones que nosotros también, porque es que al final es una cuestión de precariedad que está, bueno, que no es nuevo esto, pero es que a nosotros nos está afectando ya de lleno y es una situación insostenible.
¿Cuánto, o sea, cobra un socorrista?
Mi última nómina es 1.070.
1.070 euros. ¿Cuánta gente has salvado tú?
No te puedo decir. O sea, es decir,
pero muchas, pero vamos, no te puedo decir porque son muchas.
Sí, es que no. Tú date cuenta que al año y medio son unos 200, 300 rescates. Entonces, a lo mejor yo solo, pues no sé cuánto realizo.
¿Cuánto te sale cada rescate?
¿Cómo cuánto me sale?
No sé si has hecho esa división entre lo que cobras y el rescate.
No, prefiero que no, porque claro. ¿Qué va? Claro. Prefiero que no.
Claro.
Prefiero que no. Claro. Porque es que al final los rescates no los hacemos por dinero, los hacemos por humanidad. El problema es que, claro, ¿cómo estarían ustedes si los rayos que te queman la piel, o sea, que vamos a entender que nosotros recibimos 23 veces más de radiación solar que cualquier otro usuario de la playa? ¿Cómo estarían ustedes si están trabajando, salvando vidas, pero tienes que acudir a un banco de alimentos para dar de comer a tu familia? ¿Cómo estarían ustedes si no llegan a fin de mes teniendo un trabajo con una enorme responsabilidad donde lo que está en juego son la vida de las personas? ¿Cómo estarían ustedes si abren un microondas, una nevera y se encuentran cucarachas ahí dentro? Pues bueno, ¿cómo estarían ustedes si es que al final falta personal todos los días y tienen que hacer esa carga ustedes? Entonces, ¿cómo estarían ustedes si se juegan la vida en el mar por poco más de 1.000 euros? Pues así es como estamos nosotros. Vamos.
Hemos intentado hablar con el concejal de Ciudad de Mar. Ya sabes que el ayuntamiento, pues un poco quien saca concurso, empresa adjudicataria, Cruz Roja, nos ha mandado un audio. Vamos a escuchar a, creo que lo tenemos, a Pedro Quevedo.
Que nosotros lo que confiamos es que se resuelva lo más pronto posible, porque es un beneficio para todas las partes y también para la ciudad. En todo caso, señalar que en relación con los servicios mínimos hemos sido informados de que los servicios mínimos se están cumpliendo escrupulosamente, lo cual es una buena noticia porque eso es en realidad lo que interesa a la ciudadanía y lo que nos interesa como Ciudad de Mar, garantizar que ese servicio esencial se cumple.
Bueno, ¿qué te parecen las palabras de Pedro Quevedo? Y otra pregunta, ¿qué grado de responsabilidad tiene en todo esto el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, David?
Madre mía, vamos a ver. Por parte.
Vamos, por parte.
Claro, es que lo que le interesa a Pedro Quevedo, lo que acaba de decir, es que a la ciudadanía se cumplan los servicios mínimos. No le interesa que nosotros tengamos unas condiciones dignas para trabajar, sino que se cumplan simplemente los servicios mínimos. Entonces, invito al señor Pedro Quevedo que se pase por las playas, pero no que se baje del coche, es decir, que vaya por la arenita y hable con los socorristas, a ver si es capaz de hacerlo. Insisto, no es de un coche mirando desde arriba, sino que se baje a pie de playa y vea las condiciones, que entre al puesto, que abra la nevera, los microondas, y así a lo mejor pues es un poquito más realista con lo que dice, porque realmente eso de que se cumplen los servicios mínimos, bueno, que venga él y lo vea, a ver si es la realidad que se cumplen. Te invito que hoy, justamente hoy, vaya por la playa de Las Lajas, por ejemplo, por La Laja, o donde se quedó un niño tetrapléjico porque faltaban socorristas, de 13 años el niño. Entonces,
eso me estás hablando, es lo que me acabas de contar, me estás hablando de hoy. No,
el niño tetrapléjico hoy no, eso fue a principio de mes, pero que igualmente están los mismos, en principio parece ser que están los mismos socorristas. ¿Qué pasa? Que como estamos con el servicio mínimo así, no se puede controlar si se están cumpliendo o no, no se puede controlar, nosotros como sindicato no podemos controlar, no, porque es que no se nos está dando esa oportunidad. Pero me hacen llegar los compañeros que va a faltar gente hoy y no se van a cumplir los servicios mínimos hoy. Y ayer creo que tampoco, no estoy seguro del todo, por eso no lo puedo afirmar. Pero la responsabilidad que tiene el ayuntamiento es total. O sea, sí es cierto que Cruz Roja es la principal culpable, la empresa que está gestionando el servicio, pero es que el ayuntamiento no está comprobando que ese servicio esté gestionado correctamente. De hecho, en La Oliva, en Fuerteventura, en el Ayuntamiento de La Oliva, pasó exactamente lo mismo y el ayuntamiento indagó, investigó y multó a Cruz Roja con 220.000 euros por estos mismos incumplimientos. Aquí en Las Palmas desconozco por qué no se hace esto, desconozco por qué no hay informes, cuando nosotros hemos elaborado informes los hemos mandado y hemos dado visibilidad que falta personal durante todo el año. Entonces, que venga Pedro Quevedo simplemente a tranquilizar y hacer el papel de político, pues bueno, en fin. Nosotros no tenemos ningún tipo de comunicación oficial por parte de nadie todavía.
David, ¿por qué septiembre? Te pregunto, ¿por qué no sea agosto, por ejemplo, que se supone que es la temporada alta turística? ¿Por qué han elegido septiembre?
Pues sencillamente porque hacer una huelga en agosto tal cual estamos, bueno, en agosto, en verano en definitiva, tal cual estamos, era poner demasiado en riesgo a bastantes usuarios. Tremendo. Aunque realmente ahora en septiembre, octubre y noviembre también vienen más turistas, pero es que ya no podemos más, es una situación que ya no podemos más. En agosto hubo un clic, un antes y un después, tuvimos dos paradas cardiorrespiratorias, tuvimos un niño tetrapléjico de 13 años, ya los compañeros ya no podían más y dijeron, mira, ya no vamos a esperar más, queremos hacer la huelga ya.
Pues tremendo, ¿eh? La verdad, el grado de responsabilidad que tienen ustedes y que estás demostrando aquí en estos micrófonos es increíble. Ignacio Guerra es el viceportavoz del Partido Popular aquí en Las Palmas de Gran Canaria. Insisto, hemos intentado hablar con el equipo de gobierno, pero nos ha sido imposible. Nacho, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy bien, muy buenos días a todos.
Oye, has escuchado a David Molina prácticamente desde el principio. En fin, ¿qué te surge? ¿Qué tu opinión te lleva a todo esto?
Pues varias consideraciones. He escuchado a David y he escuchado también la aberración que ha dicho el concejal responsable de playa. Si me permites, empezaré por esto. Porque ha dicho que lo que le interesa a la ciudad es que, o los ciudadanos, estén los servicios mínimos. No, eso es falso. Lo que le interesa a la ciudad es que esta ciudad se deje ya de servicios mínimos y esté con los servicios completos. Lo que le interesa a la ciudad es que las playas estén atendidas, que la limpieza esté atendida, que no haya servicios mínimos en todos los servicios básicos de la ciudad, que no haya contrato de limpieza, que no haya contrato de mantenimiento de playas, que recordemos que está vencido desde marzo de 2020, 5 años sin contrato de mantenimiento de playas. Y lo que le interesa a la ciudad en socorrismo no es que haya servicios mínimos, es que estén cubiertos por completo. Y lo que le interesa a la ciudad es que los socorristas puedan hacer su trabajo en condiciones dignas, que haya instalaciones dignas, que tengan un sueldo digno. Aquellos, Partido Socialista, Nueva Canaria, toda esta izquierda que se llena la boca de hablar de los sueldos dignos y que hay que subir el salario mínimo y que hay que darle sueldos dignos, están tratando como mileuristas aquellos que ellos denostaban a todas estas personas que se juegan la vida, como bien ha dicho David, como bien dice tú.
David, ¿hasta cuándo van a estar ustedes de huelga?
Es una huelga indefinida. insisto que todavía no hemos tenido comunicación oficial por parte ni del ayuntamiento ni por parte de la empresa. Al final es el ayuntamiento quien puede bloquear toda esta situación realmente, porque muchas cosas competen al ayuntamiento. Y es más, es tal el nivel de lo que nos ignoran, que los servicios mínimos nosotros nos enteramos por ustedes, por la propia prensa. A nosotros ni siquiera nos comunicaron los servicios mínimos de forma oficial. Los tuvimos que pedir nosotros el viernes, empezando la huelga el lunes. Ese es el nivel.
Madre mía, David, gracias por atender a la cadena COPE. Un abrazo fuerte, a ver si se soluciona esto.
Muchísimas gracias, un abrazo.
Nacho, esto falta de voluntad. Falta de hacer una simple gestión. Una.
Sí, absolutamente. Es una falta de gestión. Es fruto de que este gobierno tripartito, de liderado por el PSOE, lleva 10 años en la ciudad y estamos viendo los frutos de toda esta desidia, de toda falta de gestión, ¿no? Lo que es evidente es que todo lo que ocurre en la ciudad es responsabilidad del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Por mucho que se tenga un contrato, el Ayuntamiento tiene que ser responsable, primero, de hacer un contrato en condiciones, y segundo, de inspeccionar que ese contrato se cumple y que se dan las condiciones óptimas para que las playas estén protegidas, los usuarios estén protegidos y los socorristas, los que dan servicio, también tengan las condiciones dignas, ¿no? Es tan fácil o tan difícil, en verdad, para esta gente que no sabe absolutamente gestionar, es tan fácil como llevar las cosas al día, tener los contratos de mantenimiento en vigor, tener inspecciones y tener un control sobre la ciudad que este gobierno ha perdido.
Equiparar la importancia y la trascendencia de tu trabajo con un sueldo más que digno y, por supuesto, con condiciones necesarias como para poder realizar este trabajo que no es otro que salvar vidas. Ignacio Guerra, gracias por atender a la COPE. Buen día.
Un placer, buen día.
¿Cuándo fue la última vez, si alguna vez lo has hecho, que has encargado un traje de canario? Por regla general, pues nos vamos a los centros comerciales, que ya sabes que ahora que estamos en El Pino, o sobre todo cuando llega el Día de Canarias, pues tiene su enorme sección, ¿no? Si no solamente las grandes áreas, incluso hasta algunos supermercados que venden de todo lo vemos. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que sectores tradicionales pues van a la baja, ¿no? Digamos que se están extinguiendo, pero todavía en Gran Canaria tenemos gente, personas ya mayores, todo el relevo generacional también complicado, que hace vestimenta canaria exclusivamente. Vamos a hablar con alguien que lleva 30 años, nada más y nada menos, pues confeccionando trajes tradicionales canarios. Evidentemente, detrás de todo esto hay una investigación, porque es que cada isla tiene su traje tradicional, incluso cada municipio puede tener su propio traje tradicional, ¿eh? No es tan sencillo, ¿eh? Insisto, lleva más de 30 años y es de Teror. Ya sabes que en septiembre al principio todos los caminos llegan a Teror. María Navarro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
Oye, 30 años confeccionando trajes canarios, ¿no? Es una barbaridad. Oye, ¿cómo empezó todo? ¿Quién fue quien te inoculó el virus por los trajes tradicionales canarios? María, ¿cómo fue todo eso?
A ver, yo la costura en regla general siempre me ha gustado y siempre he hecho cosas, ¿no? De hecho, mis ropas y todo siempre me las hacía yo. Pero cuando saqué el carnet de artesana, que lo saqué aquí por medio del ayuntamiento, que me dijeron que lo sacase, se sacó como ganchillera porque habíamos pocos artesanos. Y entonces se iba a fundar una asociación de artesanos que de hecho siguen vigentes. Y entonces después ya, claro, ganchillo lo hacía todo el mundo. Y entonces pedí en la FEDAC si me podía hacer de trajes tradicionales porque ya yo estaba metida en un grupo de folclore y me gustaba la ropa tradicional. Y entonces así empecé y he seguido haciendo algo.
¿Y si cuál fue el primer traje tradicional canario que hiciste? ¿Lo recuerdas?
Para una niña pequeñita, siempre me acordaré porque vino su madre embarazada y dice, cuando yo termine el embarazo tengo que hacerme la ropa. Y era una compañera de folclore, de baile, me refiero. Y entonces le hice su trajito.
¿Tú tuviste algún referente, tuviste algún, no sé, maestro o una maestra cuando empezaste en esto de la costura, María?
A ver, maestra tenía costurera porque yo estaba rodeada de costureras siempre alrededor de mi casa, ¿vale? Mi madre me enseñaba, después tuve a mi suegra también que era una gran costurera en la zona de Arucas y así la costura, o sea, quiero decir, las telas y los hilos siempre los tenía alrededor mío.
Claro, tú tienes que ser una especialista de el traje tradicional canario, ¿no? No solamente te pregunto por la importancia de la identidad cultural, que al fin y al cabo, pues lo sabemos todos, sino de qué manera controlas tú que es un traje de una isla determinada, porque ya no solo las islas, incluso hasta los municipios tienen sus propias variedades de traje tradicional canario, María.
Sí, cada municipio, hace mucho tiempo ya la FEDAL lo hizo, que cada municipio tenía su traje tradicional, ¿vale? Se diferenciaban poco, pero se diferenciaba. Y lo mismo que en cada isla también hay su traje cada representativo, ¿vale? Tengo asesores bastante buenos, que lo tengo es Jorge Guzmán Villegas. Pues imagínate si tendré un asesor bueno o no, que como haga algo mal me tira de las orejas. Así que tengo buenos asesores.
¿Cuál fue el último traje que hiciste? No sé si tienes alguno ahí en el taller, en tu casa, por terminar.
No, ahora mismo lo que estoy haciendo es uno de Néstor Martín de la Torre, precisamente porque es para el programa de Tenderete que se va a grabar este miércoles, mañana precisamente. Y uno del siglo XVIII de encaje de gala, de seda. Que también es para alpino.
Oye, las telas las consigues, porque claro, me estás hablando del siglo XVIII, de repente, pues ya no se comercializa esa tela determinada. ¿Las puedes conseguir? ¿Algunas incluso te ha costado, has tenido que pedirla fuera incluso de las islas, o las tenemos todas aquí?
Hay muchas que se consiguen aquí, a lo mejor las telas de Damasco, estas muy brocadas, muy bonitas, estas vienen de Valencia, por ejemplo, cuando los mismos compañeros van a viajes, pues entonces aprovechan y traen algo, ¿vale? Para hacer los justillos, las casacas, y entonces se trae estas telas de Valencia. Pero si no, normalmente las telas de seda, de paño, la muselina, la franela, todo esto sí se consigue aquí todavía en plazo, ¿vale? Es lo más anterior, no lo antiguo antiguo, porque ya de esa ya no se consigue, pero sí es lo que se asemeja más a esos tipos de tela que se venían antes,
¿Cuál
¿vale?
es el traje más demandado? ¿El que más haces tú? ¿El que más quiere la gente? ¿El que más le gusta?
Normalmente a lo mejor un campesinado en el plan de que sea como más económico, ¿vale? En el sentido de que quieren ir bien vestida, porque ya gracias a Dios la gente se está vistiendo bien. Y también eso mismo, a lo mejor, como van viendo a los mismos grupos que van bien vestidos, qué tal, y con poco dinero se pueden ir vistiendo. Si tú me dices te vas a unos trajes grandes de estos de seda, como vuelvo y te repito, entonces esos sí saldrían
Claro.
un poco más caros, ¿no? Porque llevan encajes de chantilly, que llevan muchos accesorios, ¿vale?
María,
Pero
para ir decente, para ir bien, como dices tú, ¿no? Más o menos, ¿cuál es el presupuesto que nos tenemos que
fíjate,
gastar?
para ir un trajito decente de ir de un siglo XIX con 150 euros puedes ir bien vestida.
Ah, pues mira, no está nada mal. ¿Y cuánto tardas tú más o menos en hacer este traje?
Dependiendo más o menos los chiquillos que tenga que cuidar, porque tengo nietos y demás, pues a lo mejor un par de semanillas.
Ah, un par de semanillas, ¿no? ¿Qué es la parte más laboriosa, más complicada o más delicada incluso de del traje canario? Lo más complicado, más difícil.
Lo más complicado son las telas de seda y estas cosas así, porque a eso hay que trabajarlo todo a la mano y unas puntadas muy pequeñitas para que no se note. ¿Vale?
Oye, hay cantera. ¿Tú vas a tener relevo generacional o no?
Por desgracia no, mi niño, por desgracia no. Porque mis nueras, como se suele decir, no les gusta la costura.
Claro.
Tengo dos niños nada más, ellos no están por la labor de la costura y así que muy poquitas quedamos ya, por desgracia.
Quedan poquitas, desde luego que sí. ¿Está valorado? ¿Tú ves que la gente valora ese traje tradicional canario como haces tú, hecho a mano, con dedicación y con mimo? María.
Muy poca gente lo valora, muy poquita gente. ¿Por qué? Porque pasa eso mismo, que te vas a los comercios y como hablando en pesetas, con tres pesetas te viste y pasas el día, como dices, ah, pues yo no voy a hacer una romería, entonces no les merece la pena tal. Pero cuánto más bonito no es que este año te compres una cosa, el siguiente te compres otra y así, y poco a poco te haces un traje decente.
Claro, claro. Y también el hecho de ver ahora, ¿no?, que estamos en el Pino, cuando llega también el Día de Canarias, pues en prácticamente todos los centros comerciales, trajes canarios, pues eso también entiendo que hace un daño tremendo, ¿no?, para ustedes, ¿no?
No es tan solo por el daño que hace, sino porque poco a poco se va perdiendo lo nuestro, poco a poco se va perdiendo lo tradicional, ¿vale?
Claro, porque al fin y al cabo todo se hace en serie y se sigue con el mismo patrón, ¿no? Sin embargo, hay diferentes, digamos, estilos, ¿no? ¿Has enseñado a alguien este amor por el traje canario? ¿Cómo lo confeccionas? ¿Hay alguien que se haya interesado? Antes me dijiste que tus nueras no, pero aparte de la familia, ¿hay alguien que sí, que digamos que le puede gustar?
La gente no está por la labor de sentarse, como dice, tantas horas para hacer una falda, tantas horas para hacer el fruncido de una falda. Y yo, esto es paciencia, esto es con paciencia, no es una cosa que se haga ahora. No, yo prefiero pagarlo.
¿Y qué
es la respuesta que te dan?
Claro, prefieren pagarlo. ¿Qué herramienta utilizas tú? No puede faltar en tu mesa de trabajo, María.
Hombre, aguja y hilo, por supuesto, tijera y cinta métrica y tela.
Por encima de todo, ¿no?
Por encima de todo.
Oye, ¿a quién le has hecho un traje tradicional canario? No sé si un personaje relevante, conocido.
Pues no lo sé, mi niño, pero se han hecho unos cuantos.
Se han hecho bastante, ¿no? Porque te lo encargan, a lo mejor no te lo encarga esa persona directamente, ¿no?
No, el boca a boca, como se suele decir, el boca a boca hace milagro. Porque yo se lo hago a las compañeras mismas de mi grupo de baile y lo ven los familiares, lo ven fulano, lo ven mengano, como se suele decir, y entonces, pues, se va extendiendo.
¿Tú sueles trabajar sola? ¿Colaboras con otras artesanas?
No, a ver, colaboro con otras artesanas en el sentido de que, por ejemplo, me piden el sombrero que lleva, a lo mejor una vestimenta del 19, y pido a una artesana que es la de encargada de los sombreros que me los haga. A la artesana del calado que me haga los calados, ¿vale? Yo trabajo con artesanos, claro que sí.
Y ya para acabar, ¿cuál es la época que más trajes canarios confeccionas tú? ¿Ahora para el Pino, porque tú eres de Teror además, o cuando llega el Día de Canarias?
A ver, esto depende, porque vuelvo y te digo, en los grupos pues siempre estamos, o intentamos de ir siempre vestidas diferentes, ¿vale? Porque esto es un vicio, esto una vez que te vistes y te gusta, entre más tienes, más quieres, porque es así, porque vas a un baile, vas a otro, no vas a ir siempre con el mismo traje, o le cambias la blusa, le cambias la falda, ¿vale? Entonces como un pequeño vicio. Otros lo tenemos, otros tienen a lo mejor los vicios de ir a fumar o de ir a otra cosa. Nosotros tenemos esto.
Bueno, este es mucho más sano, las cosas como son. Oye, tú tienes tu taller en tu casa. ¿En ningún momento te has planteado abrir una pequeña tiendita ahí de traje tradicional canario, María?
No, porque no tengo tiempo. No tengo tiempo porque tengo gente a mi cargo y no tengo tiempo.
Vas a seguir hasta que puedas, ¿no? Llevas
hombre,
30 años hasta que la fuerza flaquee.
Hasta que Dios me ayude, si Dios quiere.
Bueno, pues María Duigis, ella es de Teror, María Duigis Navarro, confecciona trajes tradicional canario. Gracias por atender a la cadena COPE, un abrazo muy fuerte, a seguir con esa maravillosa y loable labor. Un abrazo.
Muchísimas gracias a ustedes, gracias.
Nos quedan segundos para llegar a las 11 del mediodía. Pondremos el punto final a la primera hora de Herrera en COPE Gran Canaria, pero ya sabes que tenemos otra por delante. Enseguida, boletín informativo. No te vayas, que aún hay más.